El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.
¿Es racista nuestro país?
No creo que la Argentina sea un país racista, y por el contrario, la Argentina tiene una historia y una tradición de la comunidad afroafricana.
Si Argentina no es racista por analogía, Maradona no era futbolista. Totalmente lo está negando. Es lo que se enseña en la escuela. Es lo que se enseña en la escuela, que la Argentina es inclusiva, pero falaz.
Un país sin indios. No quedaron indios por aquí. Pobres. A pesar del valor que representan en nuestro patrimonio histórico, no tuvieron lugar en la Argentina, que intentaba modernizarse.
Otro de los mitos racistas. Un país sin indios.
Sin embargo, la Argentina tiene proporcionalmente más personas que se consideran indios que Brasil.
En términos relativos y en términos absolutos, hay más indígenas en Argentina que en Brasil. ¿Por qué nos parece sorprendente este dato? Porque aprendimos a mirar de manera equivocada.
El hecho de que los argentinos crean que viven en un país sin indios no puede adjudicarse a motivos demográficos. Sucede que aunque la Argentina nunca fue un país culturalmente homogéneo, su diversidad cultural estaba invisibilizada en la vida social. Eso marcaba a fuego el régimen de identificaciones políticas, obstruyendo toda diferenciación étnica. Del mismo modo, la falta de visibilidad de los inmigrantes de países limítrofes tampoco puede ser adjudicada solo a motivos demográficos, ya que desde 1869, en todos los censos nacionales, representan entre el 2 y el 3% de la población. Por lo tanto, es imprescindible buscar las razones en procesos históricos sociales. Para demostrar que no había negros en la Argentina a fines del siglo XIX, podría apelarse a los censos nacionales. En realidad, esto supondría combatir un mito con otro, el de la creencia en que todos los censos constituyen verdaderas radiografías de la Argentina. En un estudio riguroso, Hernán Otero demostró que la forma en que se concretaron los censos condujo a la exaltación del rol jugado por los inmigrantes y a la licuación de la presencia de indios y negros. O sea, la forma de medir contribuía a confirmar la idea de crisol de razas, que terminaría por invisibilizar los aportes negros e indígenas a dicha población. Otero plantea, también en Estadística y Nación, que la estadística argentina invisibilizó las raíces negras e indígenas de la población y contribuyó a la formación de mitos, como el que reza que en la Argentina no hay negros, porque todos murieron en las guerras de independencia. Daniel Corach, profesor de la UBA e investigador del CONICET, condujo un estudio que mostró que más de la mitad de los argentinos, según su estudio el 56%, tiene algún antepasado indígena. Esto significa que la mitad de la población tiene ascendencia parcial o totalmente indígena.
Mari Mari Pulanguien, Mari Mari Compuche, Mapuche Tainchin. Feulá o esculetuain, huehuain puconamapú, marichi huevo.
río azul, valles, montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Qué cosa de la propiedad. Y esos señores que nos miran raro, como sabiendo lo que van a hacer. Y mi mamita que no para
Mitomanías argentinas, otro mito racista.
La nueva inmigración es boliviana y paraguaya. Italianos, españoles y otros inmigrantes europeos poblaron hace mucho tiempo estas tierras. Pero ya no vienen más por estos lares. Se van llenando de una nueva inmigración de bolivianos y paraguayos.
Los bolivianos y los paraguayos vienen a sacarnos el trabajo y encima provocan inseguridad. ¿Cuántas veces escuchamos frases como esta? Son frases falsas y encima frases racistas. Porque esconden la creencia de que los inmigrantes son delincuentes y peligrosos, que sus hijos también lo son, como si los únicos verdaderamente argentinos y honestos fueran los descendientes de europeos. Con creencias como esta, nuestra sociedad se vuelve más cerrada y más mezquina. Los estudios demuestran que desde principios de siglo la cantidad, la proporción de inmigrantes de países limítrofes es la misma.
El pobre sospechoso de ser muy peligroso, guarda con el delito, cuidarte del morochito.
Mira, si fomentamos el odio y el miedo puede salirnos caro.
Obvio que el odio y el miedo se puede terminar pagando caro. Yo gasto mucho en miedo por mes. El 30% de mi presupuesto se va en miedo. El miedo es una industria y ellos son la materia prima. A veces pienso que deberíamos exportar o deportar.
Siempre hablando mal de los pobres, de Latinoamérica. ¿Por qué odias a Latinoamérica?
Bueno, basta, basta. Cuando vinimos a Latinoamérica, préstame bien atención. Cuando vinimos a Latinoamérica era para expandir nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra forma de vivir. No para hacer esa fotocopia de Europa con olor a chipá. Queremos vivir como un país en serio.
Pero al final te crees que sos superior.
Y ¿es eso pecado ser superior?
O está, es, pensás no, que sos no, superior,
no,
¿cómo
no,
es
no
que
hagas, esto? No me hagas el gestito.
Vicky, por
díganmelo,
favor.
¡Es pecado ser superior! ¡Díganmelo, lo quiero en coro! ¿Dónde está la prensa,
por favor,
amiga?
No.
y otro mito racista.
En la época de la Argentina integrada, los inmigrantes se argentinizaban. Cuando el Estado era activo y tenía verdaderas políticas de integración, los inmigrantes dejaban a un lado su cultura de origen y adoptaban la Argentina.
Y otro más, Iván.
Los argentinos descendemos de los barcos, así como los mexicanos descienden de los aztecas y los peruanos de los incas. Los argentinos somos hijos de los inmigrantes que cruzaron el mar.
La historia de Perú y México es bastante más complicada, por supuesto, que la idea de que sus habitantes descienden de las civilizaciones que existían en esos territorios cuando llegaron los españoles. Si bien es cierto que en el Río de la Plata no había civilizaciones equivalentes, no obstante, existían diversos grupos indígenas. El mito también dice que el desierto fue conquistado. No lo habitaba nadie, es decir, los pueblos originarios serían nadie, o como los mataron a todos, no quedó nadie. En cualquiera de esos casos, ahora ese territorio está habitado por población oriunda del viejo continente o por sus descendientes. Si fuera cierto que los argentinos descendemos de los barcos, una gran parte de la población del país no sería argentina, ese 56% que señaló Dariel Corach. Una porción muy significativa de argentinos es mezclada.
Todos los hijos de los italianos, de los españoles, de los alemanes, etcétera, siempre fueron argentinos si nacieron en la Argentina. Lo mismo sucede con los hijos de los bolivianos. La diferencia es que siempre se consideró argentino al hijo de los italianos, pero socialmente es muy frecuente que se considere boliviano al hijo argentino de los bolivianos. En la medida en que hubo procesos muy serios durante el neoliberalismo de exclusión social, hubo un proceso de desciudadanización. Fueron expropiados los derechos de miles y miles de argentinos. Y en ese sentido, lo que se generó es una extranjerización de la pobreza cuando se decía son todos los pobres son bolivianos, todos los pobres son paraguayos, la culpa del aumento del desempleo es de ellos. Hay muchísimos estudios sociológicos, antropológicos e históricos que muestran de manera contundente que la inmigración de los países limítrofes no incrementó ni el desempleo ni la inseguridad.
En otros imaginarios nacionales latinoamericanos, muchos de ellos son considerados mestizos de indios y constituyen un ejemplo paradigmático de la mezcla originaria de la nación. En la Argentina esa población no se considera mestiza. Hace pocos años comenzó a hacerse más extendido el uso del término pueblos originarios. La alternativa es incorporar a esta población plenamente y considerarla blanca, blanquearla. La gran mayoría sigue siendo tildada de cabecita negra o de alguna de las variantes que aparecieron posteriormente, entre las que se destaca como alternativa la bolivianización, o sea, el considerarlos extranjeros. El laberinto de las identidades habilitadas en la Argentina nos conduce en varias direcciones, pero la puerta mestizo, la puerta de la mezcla entre europeos e indígenas, continúa cerrada. Conviene reflexionar acerca de esa obturación. El crisol, la mezcla en sí, no está prohibida. Por el contrario, es la matriz del relato nacional del crisol de razas. Pero en ese crisol, algunos pueden entrar y otros quedan afuera.
Somos un crisol de razas. Somos la mezcla de muchas razas. La raza española, la italiana, la polaca, la rusa.
Durante la mayor parte del siglo XX, se enseñó en las escuelas argentinas un relato que afirmaba que la población del país era el resultado de un crisol de razas. Periodistas e intelectuales repetían la frase. Incluso los censos han sido diseñados de modo que minimizan el peso de otros grupos étnicos.
Miremos en los censos nacionales. ¿Saben cuándo fue el primer censo nacional? 1869. ¿Saben qué dicen los censos nacionales? Ni en el primero hubo menos de un 2% de inmigrantes de países limítrofes y siempre se mantuvo entre un 2,5 y un 3%, llegando al punto máximo del 3,1% en el Censo Nacional 2010. Es decir, siempre hubo una inmigración desde los países limítrofes hacia la Argentina. Fue constante y registrada en todos los censos nacionales. Ustedes me pueden decir, ¿pero puede ser que haya más inmigrantes que los que dicen los censos? Podría suceder que haya un poco más de inmigrantes, pero eso no es algo nuevo, no es una nueva inmigración. Decíamos, nunca hubo tantos extranjeros en Buenos Aires. Censo de 1914, 50% de las personas censadas en la ciudad de Buenos Aires eran extranjeros. 80% de los trabajadores censados en la ciudad de Buenos Aires, extranjeros.
El racismo es estructural. El racismo pasa desde los estados y de ahí va bajando a las situaciones individuales. Entonces, si el Estado no da la legislación necesaria, las políticas públicas para que haya un reconocimiento para con la población y su aporte en la historia a nivel internacional, de ahí se desprende que yo vaya a la escuela y no tenga un profesor afrodescendiente, que lea un libro y no hablen de una del aporte de la comunidad negra.
En la Argentina, esas mezclas fueron borrándose hasta que la idea de razas quedó reducida solamente a las europeas, la raza española, polaca, italiana. Un mosaico muy curioso. Los argentinos, según ese relato, descenderíamos de los barcos. Carecemos de sangre indígena. Ese régimen de invisibilización de la diversidad explica que cuando un historiador afirma que el general San Martín fue hijo de una india guaraní, se genere un escándalo. Las versiones populares de una nacionalidad cruzada por lo indígena, muy fuertes en algunas provincias, permanecieron ocultas por la hegemonía aplastante de la concepción porteña que postula que los argentinos descienden de los barcos. Ese relato mítico acerca de la homogeneidad cultural argentina fue eficaz. Implicó que la etnicidad no se constituyera en un eje del conflicto social, como sucedió en otros países.
El europeísmo obstruye que muchos argentinos sean ciudadanos con plenitud de derechos, que sean reconocidos como iguales, que no sean excluidos, que no sean marginalizados. Y esa es la explicación de por qué es necesario que aprendamos a mirar de otras maneras. ¿Podremos lograrlo? ¿Podremos desarmar este sentido común? Vamos a intentarlo, porque trabajando conjuntamente es la única manera en la cual podremos lograr que emerjan nuevos sentidos, más democráticos y más igualitarios.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Esa infancia la templanza me forjó Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur.
La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.